Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE Málaga, con 6 minutos de retraso, pero aquí estamos fieles a la cita. Y recuerda, con nueva programación que tenemos el grupo COPE en Málaga y que ya iniciamos hasta las 5 en punto de la tarde. Porque como bien sabes, el grupo COPE en Málaga te da más que cualquier emisora y sobre todo también a nivel del deporte. Ayer estuvimos en el restaurante La Deriva con los compañeros, con los amigos del fútbol, y hoy por fin regresa la tertulia decana del baloncesto malagueño. Hoy de 4 a 5, solo en el 105.5 de FM y en el 882 de Onda Media y cope.es/Málaga tenemos nuestra tertulia de baloncesto con los habituales, con Alfonso Queipo de Llano, con Juan Carlos Bonilla y con Pedro Ramírez. Todos ellos, una temporada más, están con nosotros para hablarnos del deporte de la canasta. Pero han pasado muchas cosas más en el día de hoy. Un Málaga que se entrena sin internacionales y con la tranquilidad que dan los 3 puntos conseguidos en el partido frente a la Real Sociedad. Y también hay que hablar de la presentación de la Liga ACB, de la Liga Endesa y del acuerdo al que ha llegado precisamente la Liga con Movistar, que tenemos ya nuevo operador televisivo. Y hoy se ha presentado la 6ª edición de la Maratón Caberti, Ciudad de Málaga. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Vamos con los titulares. Titulares que llegan de la mano de Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con el Málaga Club de Fútbol, que hay parón, pero que se sigue entrenando.
Sí, porque el Málaga llega al descanso por compromisos internacionales tras conseguir 4 puntos en los 2 últimos partidos y salir de la zona del descenso y romper definitivamente pues la mala racha goleadora con ese hat-trick de Charles. Hoy ha hablado Juanpi de cómo están de moral y sobre todo la confianza que tienen después de ganar a la Real.
No, la victoria nos da mucho porque, bueno, obviamente se ha hablado mucho de que necesitábamos ganar y obviamente eso dentro del equipo lo veíamos como una necesidad y antes del parón muy grande. Entonces por eso yo creo que el equipo demostró en los primeros 10 minutos, salimos como motos y demostramos que queríamos ganar, queríamos marcar goles y lo demostramos. Incluso con un jugador menos pudimos marcar el tercer gol y eso también demuestra algo muy positivo del equipo.
Ahí están las palabras de Juanpi, Añor, Filipenko, Horta, Mastur, Rosales y Shop. Ya causaron baja por los diferentes compromisos de las selecciones internacionales. Hoy la plantilla ha tenido sesión intensa. Javi Gracia piensa en el nuevo mediocentro que alineará en Mestalla. Por si acaso, el venezolano Juanpi Añor está disponible y se apunta también,
bueno,
a su selección.
Es una posición que yo he dicho ya varias veces que también me gusta jugar. El año pasado estuve toda la temporada entrenando en esa posición y en los partidos que jugué, jugaba ahí. Entonces es una posición que también me adapto bien y si el míster decide ponerme contra Valencia de mediocentro, tendré que jugar.
El conjunto malaguista, por cierto, solo ha encajado 4 goles. En las 7 primeras jornadas del campeonato liguero y es el segundo mejor equipo de la competición, empatado con el Atlético y por detrás del Madrid.
Y preocupación, por cierto, en el Málaga por la escasa afluencia de espectadores. Ante la Real acudieron no más de 18.000 espectadores. La hora, la verdad es que no ayuda demasiado. Y apúntate, porque la jornada 11, el 7 de noviembre, el derbi ante el Betis será de nuevo sábado a las 10:05 de la noche.
Y por cierto que Charles ha recogido el testigo del marroquí, el Handaoui. El último en marcar 3 goles en un partido fue ante el Rayo Vallecano hace 2 años. El caso es que el brasileño ha sido su primer hat-trick en la élite. Se liberó y espera conseguir más.
Ojalá que sea el primero de muchos, no solo el mío, como de mis otros compañeros que se lo merecen también. Entra de cualquier manera. Y ahora cambia todo, ¿no? Ojalá que sea para arriba ahora.
El Marbella que sigue invicto, quiere seguir con la buena línea de puntos y confía en seguir además con esa buena racha. Los de Loren están solo a 2 puntos del playoff de ascenso y este domingo visitan al filial de la Almería. El cuadro malagueño podría repetir incluso el 11.
El Unicaja de Málaga, cambiamos de balón, hablamos de baloncesto, ha estado representado hoy en la apuesta de largo del ACB por su técnico Joan Plaza y por el mejor joven del año pasado, Dani Díez. El acto que se celebró este mediodía en Madrid ha contado con un homenaje grande a la selección nacional de baloncesto. Habla el presidente del ACB, Francisco Roca, y de la Liga.
Hemos sido, un equipo nuestro, pues ha sido el campeón de la Final Four, de la Euroliga. Hemos sido subcampeones de la Eurocup. Hace poco, pues la Intercontinental. Es decir, un éxito del baloncesto español que yo creo que nos sitúa, y lo digo sin falsa modestia, nos sitúa pues en lo que sería la Liga más potente de baloncesto fuera de los Estados Unidos en este momento.
Bueno, pues ojalá sea así. La ACB llega a un acuerdo con Movistar Plus para que la plataforma televisiva sea la encargada de dar en directo los partidos. Darán 5 por jornada. Televisión Española dará 1 en cada jornada. El UCAM Unicaja te lo va a contar el Grupo COPE en Málaga, desde las 12:30, desde el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Murcia, donde llevaremos ese partido entre UCAM Murcia y Unicaja.
Y por cierto, ni la euforia del viernes ni el desencanto del sábado tiene que hacerme ya el Unicaja de Málaga, que pasa página después de la Supercopa y ya prepara ese inicio de liga este domingo en Murcia. Como contamos, desde las 12:30 lo cuenta la cadena COPE en Málaga. Plaza tiene todos sus jugadores disponibles. Hoy en la presentación de la Liga ACB, pues ha hablado de lo que espera de este nuevo curso.
Bueno, yo creo que el Eurobasket, hemos sido la liga que más jugadores ha tenido en todo el Eurobasket, hemos ganado el Eurobasket, somos una fuente de jugadores que se van a la NBA, jugadores que acaban siendo luego entrenadores. Me parece que el baloncesto cada vez es más plástico, más rápido, la cantidad de puntos que se anotan es muy alta cada vez. Creo que el nivel de los entrenadores, como se demostró el año pasado y años anteriores, es altísimo, con lo cual no hay excusa para perdérselo.
Ahí están las palabras de Joan Plaza. Hablamos del Les Plata, del Clínica Rincón, que lanza su campaña de abonados con un precio único de 50 euros. Si eres abonado del Málaga o del Unicaja, tendrás un descuento del 50%. El abono se puede retirar en la web cbclinicasrincón.com.
Más titulares. El Deportivo Coín ganó este fin de semana la Copa EVA, que la disputaron este fin de semana los equipos de la provincia que participan en el Grupo D de la Liga EVA. Recuerden, el cuadro coíno ganó en la final al Nova School 80-52.
Los otros dos participantes fueron el Meda Básquet y el Vélez Baloncesto. La sexta edición de la Maratón Caberti Ciudad de Málaga tendrá salida y llegada en el Paseo del Parque y ha sufrido algunas modificaciones para mejorar su nivel. Elisa Pérez de Siles es la concejala de Deporte del Ayuntamiento de Málaga.
Estamos cada vez trabajando en un maratón que sin duda tiende a convertirse en el maratón principal, el más importante del sur de Europa. Yo creo que son muchísimos los atractivos que tiene efectivamente esta prueba. Yo creo también una prueba que ya es singular, que es referente en nuestro calendario deportivo malagueño.
Ahí están las palabras de la concejala, de Elisa Pérez de Siles. Así han venido y así vienen los titulares de la jornada, esta jornada de martes 6 de octubre. Recuerda, estamos hasta las 5 en punto de la tarde, de 4 a 5, tertulia de baloncesto, la decana de la radiodifusión malagueña. A vuelta de pausa, vamos contigo y con las redes sociales.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
3:33 de la tarde, Facebook y Twitter para ti. Grupo COPE Málaga y Twitter Deportes COPE MLG. ¿Qué preguntamos hoy, Javi?
Pues Emilio, en el día de hoy estaba yo viendo por aquí la pregunta y es que la pregunta puede tener muchas aristas. ¿Crees que Unicaja de Málaga puede ser alternativa a Real Madrid y Barcelona? Bueno, hay mucha gente que dice que sí, que hay una posibilidad, y otros dicen que es imposible contra los dos transatlánticos. Dice nuestro amigo Caín 83, hombre, por supuesto, pero hay que conseguir encajar todas las piezas. Y nos dicen, in plaza Wedrush, a todo esto, hemos ido a la calle, Emilio, hemos tenido que salir a la calle y hemos...
A calle Córdoba, que no vea cómo está hoy calle Córdoba.
¿Eh? Calle Córdoba. Bueno, pues esto es lo que dice la gente del mundo del baloncesto sobre si Unicaja le puede meter mano al Madrid y al Barça.
El Barcelona no ha bajado los humos. El Madrid me gustó mucho, pero yo creo que sí, que siempre ha sido uno que está ahí en discordia, uno el tercero, el cuarto, yo creo que estamos bien. Lo que pasa es que el presupuesto no es igual de ellos, que el nuestro.
Sin dudarlo, vaya, está muy fuerte y lo veo más motivado que aún que el año pasado, y sí lo veo, vaya. Y espero que así sea, vaya.
Con los dos grandes no, al Madrid le ganó porque venía desfondado, pero cuando el Madrid recupere forma y esté ya descansado como tiene que estar el Madrid, y al Barcelona no creo. Será como el año pasado, llegará a semifinales de la ACB y Copa del Rey, pero es que son los dos grandes, vamos.
Yo creo que no. Madrid y Barça siempre van a ganar, yo creo que lo van a ganar siempre todos, tanto en fútbol como en baloncesto, pero en baloncesto todavía más.
Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Puede ser alternativa real a los títulos en Unicaja, a Fútbol Club Barcelona y Real Madrid? Ya sabes, como siempre, te leemos y te escuchamos a través del Facebook y del Twitter.
Facebook.com/Grupo COPE Málaga y a través de Twitter en Deportes COPE MLG. Tu opinión nos interesa.
25 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Qué bonita hora esta, de verdad. 25 para llegar a las 4 en punto de la tarde para viajar. Es que yo sentí. Javier Bautista, porque viajar es un placer.
Además, de verdad,
nunca. Valenco Francisco, Javier Jurado Coco, ¿eh?
Y.
Que, por cierto, regresa esta tarde.
Regresa esta tarde, efectivamente. Regresa el amigo Coco Jurado. Y él ya ha estado en AGP Viajes, porque este verano se fue de viaje gracias a los amigos de AGP Viajes. Y además, cruceros desde Málaga, 200 euros. Pásate por calle Panadero número 4, en el centro de Málaga. Tú te pasas y Plácido te dice las comodidades que vas a tener en ese crucero mágico desde Málaga por tan solo, fíjate Emilio, a partir de 200 euros. Si eres de la gente que eres precavido, bueno, pues si estás estudiando y te vas a ir de fin de curso, pues el viaje ya lo tienen ellos preparado porque tienen los mejores destinos a los mejores precios. Escapadas en el puente de octubre, de noviembre y de diciembre lo tienen también al mejor precio y con la comodidad de pago que te da AGP Viajes. Calle Panadero número 4. Y si quieres cruzar el charco, irte a Sudamérica, irte a Estados Unidos, a la Riviera Maya o irte a Punta Cana desde 800 euros, vuelo siempre directo desde Madrid. AGP Viajes, claro, si es que es muy fácil viajar con ellos.
3:36 de la tarde, volvemos a Málaga y a vuelta de pausa vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Hay parón liguero, pero el Málaga está toda, sigue entrenando para seguir mejorando en la tabla clasificatoria.
Eres el que más sabe del deporte malagueño, demuéstralo los jueves a partir de las 3:20 de la tarde. Gana numerosos premios con el Trivial de Deportes COPE Málaga. Participa este jueves, podrás llevarte un completo juego de cubiertas de bicicleta de montaña, gentileza de Motosol. Los jueves en Deportes COPE Málaga, juega y gana con el Trivial del Deporte Malagueño.
No es que probablemente seamos los más baratos de Málaga, es que lo somos, así de claro. ¿Y dónde? En Acosta Hogar. Tenemos los mejores precios en cocinas, puertas, armarios, muebles y, por supuesto, en electrodomésticos. Mejoramos el presupuesto de cualquier tienda, te lo garantizamos. Visítanos, estamos en El Palo, en calle Aguilar y Cano y en acostahogar.com. Con Acosta Hogar ahorrarás dinero.
Hola, soy Aleix Espargaró. Para cuidar mi moto utilizo un buen carburante y para cuidar mi impresora confío en Prink.
Prink es la franquicia número uno en Europa en la venta especializada de cartuchos, tóner e impresoras de todas las marcas.
Descubre cuánto puedes ahorrar con los productos Prink.
Ven a tu tienda Prink en Avenida de la Aurora 51.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
3:38 de la tarde, vamos con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Un Málaga Club de Fútbol que hoy de nuevo se ha entrenado. Bueno, vamos con esa última hora del conjunto blanquiazul, del conjunto malaguista, que tiene un nombre propio, el de Juan Piañol, pero antes de escucharlo, vamos con más asuntos que tienen que ver con el conjunto blanquiazul. Y es que 5 jugadores internacionales del Málaga no están a las órdenes de Javi Gracia, estarán en torno a 10 días, no fuera de nuestra ciudad. Son los casos de Mastur, que está convocado con la selección marroquí, Chop, que hacía tiempo que no iba con la selección de Croacia, también se está ejercitando con la selección balcánica. Luego está un caso habitual, el de Robertico Rosales, que también está con su selección, la venezolana, y también hay que recordar que Ricardo Ota está con la selección portuguesa, con la sub-21, es decir, 5 los jugadores del Málaga Club de Fútbol que están con sus respectivos combinados nacionales, y uno de los que se queda en Málaga es Juanpi Añor, al que vamos a escuchar dentro de un ratito. Ya sabéis que el Málaga Club de Fútbol tiene un problema en el medio centro. Recibió la quinta cartulina amarilla y Fernando Tisoni fue expulsado por doble cartulina amarilla. Pues bien, el Málaga ha alegado por la primera de las amarillas que vio Fernando Tisoni. Opinión personal, creo que el recurso va a prosperar más bien poco. Así que vamos a ver finalmente quién va a ser la pareja de mediocentro que esté precisamente en el partido en Mestalla. Y también te cuento que ya tenemos horario para el próximo partido en casa, el del Deportivo de La Coruña. Ya sabemos que va a ser de nuevo sábado a las 10:05 de la noche, que iremos a Gijón el 1 de noviembre a las 6:15. Pues bien, después del partido del Deportivo, el siguiente en casa será el 7 de noviembre. Es un derbi contra el Betis y otra vez la sesión golfa. Otra vez el horario nocturno, el Málaga jugará sábado 7 de noviembre el derbi contra el Betis a las 10:05 de la noche. Presumiblemente vendrán aficionados del Betis, pero es que preocupa y muy mucho, Javi, la escasa afluencia de público del sábado ante la Real. Ni siquiera los abonados, que el club lo cifra en 21.000, acudieron al estadio. Es que estamos diciendo, ya no que solo no vayan aficionados del Málaga, es que faltaron 4.000 abonados.
Emilio, 17.500, me decía el compañero Antonio Góngora del Sur. Es que es un problema. Es un problema los horarios de la liga. Eso para empezar. Ese es el principal problema. No es normal estar jugando cada vez a las 10 de la noche porque a las 10 de la noche hay muchísima gente que ya no solo viene de Málaga, sino que también vienen de las localidades y pueblos limítrofes de la capital. Y venir aquí desde, por ejemplo, Marbella o Estepona o Álora y demás, esto es cerca de hora, hora y media. O sea, que tú llegas a la casa a las 2 de la mañana. Eso cuando se juega un sábado. Cuando te lo ponen un viernes, pues ya no te quiero ni contar. El caso es que el horario de la liga tan disperso que no se sabe cuándo juega tu equipo, ese es el principal hecho de que la gente no vaya al campo. Pero luego, también, la gente no va por lo que ve en el campo. Y es verdad que lo que ve en el campo es pérdida de patrimonio. Cierto que no ilusiona este equipo como puede ilusionar los del año pasado. Pero es verdad que esto el Málaga lo tiene que solucionar, porque estamos hablando de que van 17.000. Hay una media, calcula, entre 17 y 18.000. Si el Málaga el año pasado tenía 22, hay un descenso, claro. Mañana, de todas maneras,
la cifra de abonados del Málaga, hay que recordar, la oficial, 21.000 abonados. 21.000.
El año pasado tenía 22, o sea que... Que el principal problema es el horario, Emilio, eso estamos de acuerdo. Pero que tenemos ese otro problema, que es el hándicap de que la plantilla no te da la ilusión que te daba la del año pasado.
Te lo
también.
Compro, Javi, te lo compro, y ese es para mí el principal argumento.
Y otro dato que me apunta un amigo, que no hay un referente de ídolo en el equipo. Que puede ser a lo mejor Camacho, que puede ser Anrabat, pero el año pasado había muchísimos malaguistas que iban porque se sentían identificados con los Samus, con Juanpi, con gente de la cantera, como va a pasar con Fornals, por ejemplo.
Esperemos que el ídolo sea Charly, que se hinchen a marcar goles. Lo que digo, que el que no tiene derecho a quejarse en ningún caso son los dirigentes del Málaga, porque los dirigentes del Málaga van a las reuniones de la Liga, y si no le gustan ese horario, en vez de patalear por detrás, que lo digan a la cara. Oiga usted, está perjudicando a mi afición, y que se dejen de patalear por detrás, que eso está muy bien. La afición proteste y demás, pero que tiene que dar la cara por la afición y luego no echarse las manos a la cabeza por cuando vean que le faltan 4.000 abonados sentados en su butaca, son los dirigentes del Málaga. Es que no tienen derecho a quejarse, porque para poner la mano y para recibir de las televisiones, sí. Pero para defender a tu afición, que es tu patrimonio, para eso no. Y luego si me voy quejando, hay que ver que no ha venido la gente, claro, es que la hora. Pues no, mire usted, la hora, la culpa la tiene usted, sin lugar a dudas. Vamos a escuchar a Juan Peñor, al jugador del Málaga Club de Fútbol, que habla, que él está buscando un sitio en el 11.
Obviamente eso es lo que uno ha estado trabajando y está buscando desde el inicio de pretemporada. Pero yo creo que con el trabajo que estoy haciendo en estos últimos partidos que he ido entrando y las aportaciones que estoy haciendo, que son muy positivas, yo creo que poco a poco podré conseguirme un sitio en el 11. Pero si sigo aportando cosas y si sigo trabajando con la misma mentalidad que hasta el día de hoy.
Pues ahí están las palabras de Juan Piñol, buscando su sitio en el 11, que tiene claro que después del partido del Bernabéu y del otro día frente a la Real Sociedad, pues tiene más confianza.
Recién se lo comentaba a tu compañero, que me noto con mucha confianza en este momento, me noto con muchas ganas todavía de seguir demostrando todavía mi fútbol, y me noto muy bien, me noto con mucha confianza y a seguir para adelante.
Bueno, pues ahí está la palabra de Juanpi Añor. ¿Tú crees, Javi, que le perjudicó jugar en la derecha frente al Villarreal?
Sí, sí que le ha perjudicado, porque él no es un jugador de banda ni ese interior. Él es media punta, el hombre que puede dar ese último pase, o en un momento dado, medio centro. Él no es un jugador de banda. Evidentemente, ¿qué va a decir? Pues que se amolda lo que le diga el entrenador.
Yo pienso como tú, pero dice que no, que ahí se siente a gusto.
No, quizás por la posición no, porque por la banda derecha... como siempre he dicho, me encuentro bien. Es una posición en la que también me gusta jugar. Pero sí es verdad que no fue uno de mis mejores partidos. No me encontré muy bien. Pero bueno, después los dos partidos siguientes contra el Madrid y en este último partido, me sentí bien, me sentí yo mismo, me sentí con mucha confianza. Y eso es lo que necesito, lo que quiero buscar en mí, y poco a poco lo voy consiguiendo.
Palabras de Juan Piñol. Un espejo para Juan Piñol, o para Pablo Fornal, precisamente puede ser Juan Piñol, ¿no? Jugadores jóvenes que han debutado en el primer equipo.
Hombre, Pablo Fornal, apúntate, que yo creo que va a ser titular en Mestalla. Porque fue titular en el Bernabéu, porque estuvo haciendo un buen trabajo en la segunda parte con uno menos ante la Real, y porque entiendo de que Javi Gracia, que lo conozco perfectamente y sé que le va a seguir dando a Pablo Fornal, porque él se ve reflejado, aunque él no lo ha dicho públicamente. Él se ve reflejado en Fornals. Él, el entrenador del Málaga, Javi Gracia, se ve en Fornals. Como en su día dijo Del Bosque, se parecía a él o se veía en Busquets. Pues Javi Gracia dice que se asemeja un poco a Fornals.
No, él está muy bien. Él está muy, muy feliz de cómo le están saliendo las cosas ahora. Y obviamente está muy, muy ilusionado, con muchísimas ganas. Y obviamente yo, y junto con todos los compañeros, le tratamos de ayudar y apoyar en lo máximo que, que sabemos que este paso que ha dado es un paso muy grande, y de mi parte yo estoy muy contento porque otro canterano esté en el primer equipo con nosotros.
Pues ahí está la palabra de Juan Piañol hablando sobre Pablo Fornal. ¿Y qué le parece el parón? ¿Viene bien o mal?
Bueno, depende como lo quiera ver cada uno. Yo creo que nos viene bien porque hemos ganado. Hemos ganado y era lo que queríamos, conseguir la victoria antes de este parón. Y bueno, esta semana nos ayuda también para prepararnos mejor para el siguiente partido.
Palabra de Juan Piañor, que por último ha hablado de la selección. Él tiene claro que si juega en el Málaga de fútbol, que si tiene continuidad, pues será llamado por su seleccionador.
Bueno, porque obviamente es cuando uno no juega, obviamente no es muy difícil que te llame la selección, pero estoy muy seguro de que si sigo teniendo 3 minutos y lo sigo aprovechando como lo he aprovechado, estoy seguro de que el llamado a la selección puede estar cerca. O sea que no tengo duda de eso.
Tiene buenos padrinos, por cierto, Juan Peñor en la selección, porque tiene a Rondón y a Roberto Rosales.
Sí, señor. Pues a ver si juega en el Málaga, lo hace bien y llama la atención de su seleccionador, de César Farías.
Juan Peñor tiene que dar el paso esta temporada, porque el caso de Juan Peñor es muy parecido al de Portillo. Tuvo grandes maestros por delante como Cazorla, Isco, y no supo dar ese paso. Juan Peñor parece que lo tiene un poquito más, está más liberado en ese aspecto, y a ver ya si definitivamente es titular en el Málaga.
Pues fíjate cómo tiene a Portillo jugando en el Betis, también un equipo de primera división. 3:47 de la tarde. Anótate estos dos números de teléfono. ¿Estás preparado, no? ¿Tienes papel y boli o tienes el móvil en la mano para memorizarlo? 952-21-71-34, 952-21-71-34, te repito, o 952-60-26-75, 952-60-26-75. Y tú dirás, ¿para qué? Las 4 primeras llamadas que recibamos tienen 2 entradas para el cine. Es decir, vamos a sortear 4 entradas dobles para el cine. Así que yo que tú, iba marcando ya este número de teléfono, 952-21-71-34, 952-60-26-75. Lo único que te vamos a preguntar es, para ti, ¿quién fue el mejor jugador del partido del Málaga ante la Real Sociedad? 952-21-71-34, 952-60-26-75. Las 4 primeras llamadas se van al cine completamente gratis. Y creo que ya tenemos la primera llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo? Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿me oyes?
Sí.
¿Qué tal? ¿Con quién hablo?
Con Antonio Sánchez, Climen.
Antonio, para ti, ¿quién fue el otro día el mejor jugador del Málaga?
Sin duda, Charles, por
sí. Estupendo, Antonio. Pues puedes venir a recoger tus localidades. Lo que sí os digo a los oyentes que las localidades para el cine son para hoy y para mañana, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias.
Gracias,
tarde,
Antonio.
Por la tarde no se puede ir a recogerla, ¿no?
A partir de las 5, sí.
Vale.
De 5 a 7, no te vayas a venir mucho más tarde.
No, venga, gracias.
Solo... gracias. Pues Charles, el primer oyente que así lo vota. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablo?
Con Diego.
¿Diego qué más?
Diego Pérez,
Valle. Diego Pérez. Pérez, ¿para ti quién fue el otro día el mejor jugador del Málaga?
Charles
también,
¿no?
Estupendo. Pues a ver si tienes más suerte y la próxima semana
votamos
a Chope.
Vamos a decir todos Charles, me da la
sensación. Está más claro que el agua. Diego, lo mismo que le he dicho a Antonio, las entradas las puedes retirar a partir de esta tarde y son para Cine Sur, para esta tarde y para mañana, ¿de acuerdo?
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo fuerte. Bueno. Más llamadas que siguen entrando, la penúltima. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablo?
Rafael Morillo.
Rafael, ¿vas a innovar o vas a decir lo mismo que todos los compañeros?
Bueno, a mí me gustó también Charles,
¿no? Estupendo. A ver si... Ahí está, pues Charles.
Bueno, también hizo un gran papel en el centro Dudas también.
Sí, señor. Estuvo muy bien. Rafael, te digo igual que a todos los oyentes, las entradas para el cine son para esta tarde y para mañana, ¿de acuerdo? Así que esta tarde puedes retirar tus localidades.
¿Dónde?
Aquí en la cadena COPE, calle Linaje número 2, en primera planta, de 5 a 7, estamos por aquí.
De 5 a 7, hoy y mañana, ¿no?
Hoy y mañana, efectivamente. Las entradas son para hoy, o para esta noche, o para mañana, ¿de acuerdo?
Venga, gracias.
Gracias, Rafael. Gracias. Y la última llamada que nos tiene que entrar, 952-21-71-34, 952-60-26-75. Repito, 952-21-71-34, 952-60-26-75. Estamos sorteando, bueno, sorteándonos, al que llame le damos 2 entradas para que se vaya al cine.
2 entradas para ir al cine, tanto para las sesiones que hay esta noche o para las sesiones que hay de mañana. O sea, que pueden venir a por la entrada, bien hoy o bien mañana por la mañana, porque por la la tarde quieran ir al cine. La verdad que es una muy buena oportunidad.
Por gentileza de Cinesur, en los cines Cinesur, ahí pueden ir a ver la película que les plazca. Y creo que ya tenemos por ahí la última llamada, vaya, se ha cortado. Pues 952-21-71-34, 952-60-26-75. Venga, no dudes, llama. 952-21-71-34 y 952-60-26-75. Y déjame en este impasse que te recuerde y te diga que el próximo jueves tenemos la segunda edición del Trivial del Deporte Malagueño, ¿eh? La segunda edición del Trivial del Deporte Malagueño. Ya escucho por ahí al oyente. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablo?
Con Pedro Vicente.
Pedro Vicente. Pedro, ¿para ti quién fue el otro día el mejor del Málaga?
Kameni.
Kameni. Lo tienes claro, ¿no?
Sí, sí, clarísimo.
Estupendo. Pedro, te digo y te invito a ti y a todos los oyentes. El jueves tenemos el Trivial del Deporte Malagueño, ¿eh?
Venga, vale,
vamos perfecto. El que gane se lleva un juego de cubierta por gentileza de Motosol, que está chulísimo, chulísimo. Así que afinar un poquito estos días, que el jueves abrimos los teléfonos, enfrentáis dos personas y tenéis que decir tres preguntitas. Quien la acierte se lleva ese juego de cubierta completísimo por gentileza de Motosol. ¿Vale, Pedro?
Venga, te tenemos que participar.
Venga, para estudiar. Gracias, Pedro.
Un abrazo.
Un abrazo. Por gentileza de Motosol, el próximo jueves en Trivial del Deporte Malagueño. Tres preguntas, los oyentes, ya tenemos el primero que ganó la semana pasada. A final de mes todos los reuniremos, haremos una grandísima final y te irás a cenar o almorzar con tu pareja, con tu amigo, con tu enemigo, con quien tú quieras, si eres el ganador del mes. Eso será el próximo jueves. 3:52 de la tarde, ya tenemos los ganadores: Antonio Sánchez Climent, Diego Pérez, Rafael Morillo y Pedro Vicente. A vuelta de pausa, vamos con el baloncesto.
Hola, soy Coco Jurado. A las 5, en el 105.5 de frecuencia modulada, junto a invitados y contertulios, les damos las buenas tardes, Málaga. La vida cotidiana, novedades y cambios culturales, tendencias empresariales, todo a nivel urbano y siempre de Málaga. Porque somos los vecinos de la radio. Recuerda, a las 5, en el 105.5, buenas tardes, Málaga. Ah, yo también me alegro.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
3:52 de la tarde, ya hemos repasado el fútbol, hemos regalado por gentileza de Cine Sur las 4 entradas dobles para que te vayas completamente gratis al cine. Y le vuelvo a insistir a los oyentes, pueden retirar las localidades en calle Linaje número 2, primera planta, de 5 a 7 para la sesión de esta tarde o para mañana. Las entradas de cine son para hoy y para mañana exclusivamente. Dicho esto, se ha presentado la Liga Endesa, nos ponemos guapos porque arranca el baloncesto. Y ahí va a estar el Grupo COPE de Málaga. Otra temporada más. Ya vamos por la décima. El domingo abrimos el telón. Lo hacemos en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Murcia. 12:30 del mediodía. Para contarte ese partido entre Lucas Murcia y el Unicaja de Málaga. Se ha presentado, como digo, la Liga Endesa. Muy pendiente de esa presentación ha estado Javier Bautista. Javier, ¿dónde han estado dos representantes del Unicaja? Joan Plaza y Dani Díez.
Efectivamente. Se ha presentado en Madrid. Bueno, pues ha habido evidentemente un centro de atención muy grande al oro conseguido en el pasado Eurobásquet. Se ha proyectado un vídeo, ¿no? Sobre los campeones, con Sergio Escariolo a la cabeza y todo su cuadro técnico. Pues ahí ha estado también Ángel Sánchez Cañete y Carlos Sala. Y bueno, ha estado representado por parte del Unicaja Dani Díez, el mejor joven del año pasado, y Joan Plaza. Hombre, todo el mundo habla, fíjate tú lo que ha comentado Dani Díez, ¿no? La pregunta de hoy en COPE era, y sigue siendo, si crees que Unicaja puede ser la alternativa a Madrid y Barcelona. A Dani Díez hoy le han preguntado, precisamente Juan Maiturriaga y Anthony Daimiel, que eran los copresentadores de la gala, si verdaderamente, oye, Valencia, Vitoria, no sé si Estudiante o Unicaja, le puede meter mano a Madrid y Barcelona. Mira lo que ha dicho Dani Díez.
Tanto Valencia Basket como Unicaja yo creo que se han reforzado muy bien, nos hemos reforzado muy bien y lo hemos demostrado ahora en la Supercopa, ¿no? Que se puede ganar a un gran club como el Madrid, que viene de ganar todos los títulos. Y bueno, esa es la idea, ¿no? De que pues equipos como Valencia, Caja Laboral, Unicaja, que están un poco por detrás del Madrid y el Barça, se refuercen mucho y poder competir algún día con ellos, incluso competir en los títulos y meterse en las finales.
Bueno, pues Dani Díez de Unicaja pide competir y también competirle los títulos a Real Madrid o Barcelona. Precisamente sobre la Supercopa última que se ha celebrado en Málaga, ha hablado el presidente de la ACB, que evidentemente ha sacado pecho porque tiene una buena competición. Es verdad, con algunas lagunas que van a tener que mejorar, como por ejemplo los horarios y dar publicidad al torneo. ha analizado la Supercopa y ha dicho esto.
Ha deparado sorpresas. Hacía mucho tiempo y pues que no había una final que no fuera una de las finales clásicas que hemos visto siempre en los últimos años. Y en este caso ha sido una final inédita, que ha sido el equipo de casa, el Unicaja, contra el Fútbol Club Barcelona Lasa. Y eso en sí mismo pues es una gran noticia que haya sido así, y hemos tenido un gran nivel de baloncesto en esta Supercopa Endesa, y yo creo que ese gran nivel de baloncesto de alguna manera pone encima de la mesa una promesa que este colectivo le está haciendo al seguidor de baloncesto, de que esta temporada va a ser una temporada emocionante y va a ser una temporada que la vamos a vivir realmente con un gran nivel de baloncesto.
El presidente de la ACB ha dicho esta mañana, Francisco Roca, que continúa el acuerdo con Endesa, con Orange, y que también continúa el acuerdo con Televisión Española. Y al margen de lo de Televisión Española, dice que se va a firmar con otro operador un buen contrato. Hablamos de Movistar Plus, una empresa que tiene cerca de 4 millones de abonados y que se va a proyectar ahí muy bien la liga. Van a empezar ya este fin de semana, el acuerdo se va a firmar ya, y van a empezar este fin de semana. Al Unicaja lo van a televisar junto con otros 5 partidos en el mediodía. En el mediodía del domingo a la 1 de la tarde van a juntar 3-4 partidos. El partido de la jornada lo va a dar Televisión Española y luego habrá uno a las 6:30 de la tarde. Francisco Roca ha dicho también que la ACB, evidentemente, es, después de la NBA, la mejor competición.
Hemos sido, un equipo nuestro, pues ha sido el campeón de la Final Four, de la Euroliga. Hemos sido subcampeones de la Eurocup. Hace poco, pues la Intercontinental. Es decir, un éxito del baloncesto español que yo creo que nos sitúa, y lo digo sin falsa modestia, nos sitúa pues en lo que sería la liga más potente de baloncesto fuera de los Estados Unidos.
Y han juntado a los 5 campeones de liga: Luis Casimiro, Joan Plaza, Pablo Lasso, Xavi Pascual y Aito García Reneses, que yo no lo sabía, tenía 9 ligas.
Sí, señor, con el Fútbol Club Barcelona. Como digo, el Unicaja de Málaga, con ese acuerdo con Movistar, se va a llevar en torno a los 300.000 euros. Se reparten 19 millones de euros entre los 18 equipos de la Liga AC. Por cierto, si quieres viajar a Murcia, apúntate al viaje que tiene organizado la Peña Fondo Verde, con organización también con el Unicaja de Málaga. 25 euros viaje y entrada. Si quieres más información y te quieres apuntar, en la tienda de Los Guindos, eso sí, que madrugar. El domingo sale a las 6 de la mañana la expedición de la Peña Fondo Verde hacia Murcia. Y vamos con el mundo del polideportivo también, que hoy hemos presentado la Maratón Caberti Ciudad de Málaga. Y en la sexta edición ya, la que se ha presentado el 6 de octubre, salida y llegada en el Parque de Málaga. Dani Pérez es el director deportivo de la prueba y nos habla precisamente del recorrido que se va a realizar a partir del 6 de diciembre. Se ha cambiado un poquito el engranaje porque el año pasado no le gustó demasiado a los corredores el recorrido que se hizo y este año ha habido modificaciones. Dani Pérez lo explica.
Recorrido totalmente urbano, con una vuelta completa que recorre las principales áreas de nuestra ciudad, con menor desnivel acumulado que en años anteriores y modificación de algunos puntos que presentaban dificultades técnicas, con la información y opinión de nuestros corredores.
Y la firma hoy, hablando de maratón, la firma en Deportes Cope Málaga hoy la pone un bicampeón del mundo de maratón, Abel Antón.
La Maratón de Málaga es un referente ya a nivel nacional e internacional. Ya la sexta maratón, aquí ya llevamos varios años siendo los padrinos de la carrera. Y la verdad que muy contentos y muy satisfechos porque esto va a más. Esta maratón se está convirtiendo en una referencia a nivel nacional. Y lo que queremos, bueno, a mí me gustaría, ¿no?, que fuese una referencia a nivel internacional, que sea grande, que sea... Maratones como ahora en España pueden ser Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, que son las grandes, y yo creo que se va a conseguir, ¿no? Pues, pero simplemente se va a conseguir por el tiempo. El tiempo en diciembre que hace aquí no lo hace en ningún sitio.
Eso está claro. Abel Antón pone la firma en el día de hoy. No te desconectes, a las 4 seguimos con nuestra tertulia de baloncesto hasta las 5 en punto de la tarde, solo en el 105.5 y en la onda media en el 882. La tarde con Expósito sigue en el 89.8 de FM. ¡No te vayas! ¡Cuidado! 4 en punto de la tarde. Todo esto está pasando en el deporte malagueño. Hoy tenemos nuestra habitual tertulia de baloncesto, la primera de esta temporada, de este curso 2015-2016, que se presume, que se antoja que va a ser completamente apasionante. Pero antes de ir con la tertulia, antes de presentar a nuestros invitados, yo creo que a esta hora de la tarde lo mejor que te podemos hacer es recordarte, primero, que el deporte manda en el 105.5 de FM todos los días hasta las 5 en punto de la tarde, y también el 882 de Onda Media, y que si quieres escuchar a Expósito y la tarde, lo puedes hacer en el 89.8 de la frecuencia modulada o a través de cope.es. Nosotros, a esta hora, siempre lo que vamos a hacer es repasar lo que ha sido noticia deportiva en la jornada, hoy, martes 6 de octubre. Noticias del deporte que vienen de nuevo de la mano de Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, y aquí estamos para dar la última hora, sobre todo la pincelada de los titulares, porque el Málaga ha llegado al descanso por compromisos internacionales después de conseguir 4 puntos, 1 ante el Madrid y 3 ante la Real Sociedad. Hoy ha hablado precisamente Juan Piañor, que habla que la victoria pues le ha dado un poquito de más confianza.
No, la victoria nos da mucho porque, bueno, obviamente se ha hablado mucho de que necesitábamos ganar y obviamente eso dentro del equipo lo veíamos como una necesidad y antes del parón muy grande. Entonces por eso yo creo que el equipo demostró en los primeros 10 minutos, salimos como motos y demostramos que queríamos ganar, queríamos marcar goles y lo demostramos. Incluso con un jugador menos pudimos marcar el tercer gol, y eso también demuestra algo muy positivo del equipo.
Filipenko, Horta, Mazur, Rosales y Chov ya causaron baja por los diferentes compromisos de las selecciones nacionales. Hoy la plantilla ha tenido una suave sesión de entrenamiento. Javi Gracia piensa en el nuevo mediocentro que va a alinear en Mestalla, porque recuerda que Fernando Tiseo y Reci están sancionados. El club, por cierto, ha interpuesto una alegación por la primera amarilla que vio Fernando Tiseo, y oposita a esa posición a la de mediocentro Juanpi Añor, que nos decía esto.
Bueno, es una posición que yo he dicho ya varias veces que también me gusta jugar. El año pasado estuve toda la temporada entrenando en esa posición y en los partidos que jugué jugaba ahí. Entonces es una posición que también me adapto bien, y si el míster decide ponerme contra el Valencia de mediocentro, tendré que jugar.
Por cierto, que el conjunto malaguista solo ha encajado 4 goles en las 7 primeras jornadas de liga. Eso hace que esté por detrás del Madrid, que es el líder, con no solo 2 goles en contra. En esa segunda posición empata con el Atlético de Madrid.
Preocupación en el Málaga por la escasa afluencia de espectadores. Ante la Real Sociedad acudieron no más de 18.000 aficionados. La hora no ayuda. Y para más inri, en la jornada 11, de nuevo en la Rosaleda, el Málaga recibe al Betis. Sábado, 7 de noviembre, 10:05 de la noche.
Charles ha recogido el testigo del marroquí El Hantawi, de infausto recuerdo para la afición malaguista. Recuerden que le hizo 3 goles al Rayo. Tras año y medio hemos tenido que ver a Charles hacerle 3 goles a un equipo, a la Real. Sus 3 primeros goles en primera, Charles lo celebra así.
Ojalá que sea el primero de muchos, no solo el mío, como de mis otros compañeros que se lo merecen también. Entra de cualquier manera. Y ahora cambia todo, ¿no? Ojalá que sea para arriba ahora.
El Marbella, grupo cuarto de segunda vez, quiere seguir por la buena línea de puntos y confía en seguir invicto. Los de Loren están a solo 2 puntos del playoff y este domingo visitan al filial de la Almería, que por cierto dirige un malagueño, Miguel Rivera. El cuadro marbellí podría repetir incluso el 11.
Vamos a cambiar de balón en baloncesto. Hoy recuerden que ya tenemos por aquí los protagonistas de la tertulia de baloncesto, la decana de Málaga. El Unicaja ha estado hoy representado en la puesta de largo de la ACB por su técnico Joan Plaza y por el mejor joven del año pasado, Dani Díez. El presidente de la ACB, Francisco Roca, dice que la ACB es la mejor liga.
Hemos sido, un equipo nuestro, pues ha sido el campeón de la Final Four, de la Euroliga. Hemos sido subcampeones de la Eurocup. Hace poco, pues la Intercontinental. Es decir, un éxito del baloncesto español que yo creo que nos sitúa, y lo digo sin falsa modestia, nos sitúa pues en lo que sería la liga más potente de baloncesto fuera de los Estados Unidos en este momento.
Pues hablamos también de que la ACB ha llegado a un acuerdo con Movistar Plus para que la plataforma televisiva sea la encargada de dar en directo los partidos. Televisión Española dará el de la jornada. El UCAM Unicaja se verá a la 1 de la tarde, y recuerda que te lo ofrece COPE Málaga en el 105.5 de FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga desde las 12 y media del mediodía.
Ni euforia ni desencanto. El Unicaja pasa página ya de la Supercopa y prepara ese inicio de liga. Recuerden el domingo ante el UCAM Murcia. Hoy en la presentación de la ACB ha hablado Plaza de lo que espera de la liga. Dice que la liga evidentemente da mucho espectáculo.
Bueno, yo creo que el Eurobásquet Hemos sido la liga que más jugadores ha tenido en todo el Eurobasket, hemos ganado el Eurobasket, somos una fuente de jugadores que se van a la NBA, jugadores que acaban siendo luego entrenadores. Me parece que el baloncesto cada vez es más plástico, más rápido, la cantidad de puntos que se anotan es muy alta cada vez. Creo que el nivel de los entrenadores, como se demostró el año pasado y años anteriores, es altísimo, con lo cual no hay excusa para perdérselo.
La sexta edición de la Maratón Caberti Ciudad de Málaga tendrá salida y llegada en el Paseo del Parque. Hoy se ha presentado el recorrido, que ha sufrido algunas modificaciones para mejorar su nivel. Elisa Pérez de Siles, la concejala de Deporte del Ayuntamiento de Málaga.
Estamos cada vez trabajando en un maratón que sin duda tiende a convertirse en el maratón principal, el más importante del sur de Europa. Yo creo que son muchísimos los atractivos que tiene efectivamente esta prueba. Yo creo también una prueba que ya es singular, que es referente en nuestro calendario deportivo malagueño.
Pues ahí están las palabras de la concejala, de Elisa Pérez de Siles. La Maratón Caberti tendrá lugar, como digo, el día 6 de diciembre. Esto está pasando en el deporte malagueño y te lo cuenta la cadena COPE en el 105.5 de FM y 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Y recuerda que hoy recogerá el testigo Francisco Javier Jurado Coco, porque empieza la segunda temporada de Buenas Tardes Málaga. 4:06 de la tarde, acomódense, pónganse tranquilo, porque van a disfrutar, a paladear la tertulia de básquet de Cana, de la radiodifusión malagueña. Una temporada más, aquí estamos, al pie del cañón.
Facebook.com/Grupo Cope Málaga y a través de Twitter en Deportes Cope MLG. Tu opinión nos interesa.
Ahí puedes interactuar con nosotros. Y antes de presentar a mis queridos contertulios, hoy tenemos una baja, pero va a reaparecer, quiero que mis contertulios escuchen la encuesta que hemos hecho hoy en la calle. Y va a ser la primera pregunta que os haga. ¿Creéis que Unicaja puede ser una alternativa real a Barça y a Real Madrid? Esto lo han dicho hoy en plena calle Córdoba, no la apunta.
El Barcelona no ha bajado los humos. El Madrid me costó mucho. Pero yo creo que sí, que siempre ha sido uno que está ahí en discordia, uno el tercero, el cuarto, y yo creo que estamos bien. Lo que pasa es que el presupuesto no es igual de ellos, que el nuestro.
Sin dudarlo, vaya. Está muy fuerte y lo veo más motivado que aún que el año pasado, y sí lo veo para allá. Y espero que así sea, vaya.
Con los dos grandes no. Al Madrid le ganó porque venía desfondado, pero cuando el Madrid recupere forma y esté ya descansado como tiene que estar el Madrid, y al Barcelona no creo. Será como el año pasado, llegará a semifinales de la ACB y Copa del Rey, pero es que son los dos grandes, vamos.
Yo creo que no. Madrid y Barça siempre van a ganar, yo creo que lo van a ganar siempre todos, tanto en fútbol como en baloncesto, y todo en baloncesto todavía más.
Eso hemos preguntado en el día de hoy. Puedes responder a través del Facebook, facebook.com/Grupo Cope Málaga, Twitter, Deportes Cope MLG. 4:08 de la tarde. Con esta pregunta comenzamos nuestra tertulia de baloncesto. Y tenemos que presentar a nuestros contertulios que otra temporada más están con nosotros. Y no voy a empezar por ni el más veterano ni el más noble. Voy a empezar por orden de antigüedad de la tertulia. Yo me tendría que presentar casi el penúltimo. Don Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
15 años, ¿no?
15 añitos, sí señor.
¿De tertulia?
15 años de...
Y te quedan ganas, ¿no?
De una temporada tras otra y bueno, yo decía el otro día allí en el Martín Carpena que es como si no me hubiera movido del asiento, pero... Volver aquí es un gustazo, oye. O sea, no me ha importado ni las obras de Málaga, ni las zanjas, ni nada por el estilo.
En 15 años han abierto unas pocas de veces la Alameda de Colón,
sí,
¿eh?
No. Sí, hay, eso cuando te encuentras con alguno más joven y dices, pues yo me acuerdo que esto antes estaba de mil maneras diferentes, ¿no? Ganas de cumplir, no sé si 15, 30 o 45 años más aquí, pero muchísimo, ¿no?
Bienvenido, ya que es un honor, como siempre, contar contigo. Gracias.
A vosotros.
Don Alfonso Queipo de Llano, que pues lleva casi un poquito menos que ella aquí, ¿no? 13 años puede llevar 14, ¿no?
No, está lo mismo, lo que pasa es que se incorporó un poquito más tarde. ¿Sabes?
Era con Manolo y Chico.
Con Manolo y Chico.
Que el otro día la escuché también.
¿En Huelva? Compañera de Huelva.
De Radio Huelva, hablando de Furgó, hablando de Furgó. Y bien, o sea que yo creo que tenemos una temporada bastante interesante desde el punto de vista del baloncesto malagueño, pues con el equipo Unicaja que puede ser un equipo que puede dar muchas alegrías. Ahora, claro, lo que se ha comentado con los aficionados que hemos escuchado, pues si bien el entrenador y los entrenadores y los jugadores están obligados a trabajar incansablemente para darle algún susto al Madrid y al Barcelona. La verdad es que la potencia de estos dos clubes y el presupuesto es abismal comparado con el que tiene Unicaja y con el equipo que tiene que Unicaja, a pesar del máximo esfuerzo que puedan hacer. Pero vamos, de todas maneras, es verdad, alternativa sí, alternativa es de llegar a los playoffs y poder, si en algún momento se les coge flojo, como se le ocurrió el otro día a Unicaja con el Madrid, pues mira, pues se le ganó, fue una fiesta extraordinaria. Y después al Barcelona no hubo chance posible, porque es que el Barcelona, yo pienso que va a ser, si el Madrid no ficha, que dicen que quiere fichar algún pivo más y todas esas cosas, si el Madrid no hace alguna cosa de este tipo,
bueno, va a fichar a Lima para enero, ¿no?
Sí, pero bueno, fichado, pero es que a Lima es...
Ahora hablamos de eso, vamos a presentar a mi amigo Pedro, hombre. Ramírez, tercera temporada y no menos importante. Pedro, entrenador, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, hombre, encantado de estar aquí. Yo me siento como un niño al lado de tanta veteranía y bueno, y con toda la admiración, ¿no? De 15 años de tertulia, parece algo muy serio, ¿no?
Es el Alex Ferguson, o sea que... de las tertulias del deporte malagueño, ¿eh?
Vamos, la verdad es que las tertulias ha dado tiempo a ver casi de todo, ¿no? Pero para mí que sigamos aquí y demás, para mí es una alegría, de verdad.
Pero estamos, tenemos un problema, ¿eh?
¿Qué?
Y gordo, ¿eh?
Que nos quedamos con poco tiempo.
No, que estamos como los políticos, que parece que no nos queremos ir, ¿eh? Y sin embargo no trincamos.
Bueno, y Manolo Vaca, que se une también una temporada más a esta mesa, que tiene compromisos profesionales y no puede estar con nosotros. Empiezo por ti, Pedro. ¿Somos alternativa real a Madrid y Barça o estaremos soñando con las cotas del año pasado? Y bastante tenemos.
Hombre, si esto fueran matemáticas, pues no podríamos ni plantearnos esa alternativa, ¿no? Están años luz en presupuesto y en plantilla. Pero esto no son matemáticas y lo que sí está claro es que Unicaja tiene un proyecto que no para de crecer, que está en plena evolución, que está adquiriendo una gran madurez a pesar de los cambios. Parece que los cambios, pues, igual echamos en falta alguna otra cosa que podemos comentar después, pero sí que es cierto que también generan ilusión en su gran mayoría. Entonces, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar, no? Si soñar es gratis y eso sí que no lo podemos permitir al lado del Barça y el Madrid, y al final son hombres los que salen a la cancha y podremos tener nuestras oportunidades. Quizá la Copa del Rey y la competición más, en principio, más apetecible, más asequible para un club con inferior potencial, pero vamos a soñar y vamos a ver qué da la temporada de sí.
¿Y tú, Alfonso? Sí. ¿Qué podemos alternativa o lo ves demasiado lejos?
Bueno, yo creo que...
El viernes vibramos, disfrutamos.
Yo creo que en principio...
El sábado salimos por ahí un poquito descorazonados.
En principio, no, yo descorazonado no, porque cuando hemos visto la bestialidad de equipo que tiene el Barcelona, porque, vamos, el único que puede estropear ese equipo es Xavi Pascual. El único grupo
se te están pegando las cosas, sí, malas.
Si me lo dan a, ese equipo, si me lo dan a mí, después de no sé cuántos años que entrenar,
cuando salía de allí, Alfonso,
me traigo dos buenos ayudantes.
Alfonso, te lo digo de la palabra de honor y con el corazón en la mano. A mí el viernes contra el Gran Canaria, por mucho que en el Barça 30 no me gustó ni un pimiento, no me gustó absolutamente nada, ¿eh? Y viendo lo que hizo el Unicaja y viendo que el Barça sí pasó por encima de Gran Canaria, pensaba, hombre, no que íbamos a ganar al Barça con la gorra, pero digo, joder, tenemos bastante opciones de ganar al, bueno, pues, al Barça, porque es que no he visto nada, ¿no?
Yo dije a mis hijos, digo, veo al Barça, lo que tú dices, yo veo al Barcelona, al Barça blandito. Y al día siguiente me contesta un WhatsApp mío, con qué blandito, ¿eh? Bueno, la verdad es que es un equipazo, además, si se ponen a defender, pueden matar a cualquiera, porque es que no nos dejaron ni circular el balón. Es que no hubo forma de atacar por ningún lado. Y es un equipo que todavía le falta Samuel, que es esa bestia que le falta, y después Navarro, que aunque sea un junior, puede meter de vez en cuando alguna, ¿no? Digo yo, ¿no?
Puede ser.
¿Eh? O sea que tiene ahí, Navarro tiene delante a dos o tres jugadores que le van a hacer el trabajo, y si él sale 10 minutitos, en 10 minutitos la puede liar, ¿no? O sea que es un, yo creo que el partido contra el Barcelona no hay que contarlo. Primero porque nuestro equipo no está todavía suficientemente rodado. Este equipo necesita muchísimo trabajo. Y segundo, porque el Barcelona, en presupuesto y en jugadores, está año en luz de cualquiera. Yo creo que hasta del Madrid. Es una opinión. Y lo único que a mí me preocupa es que estos días he leído y he oído con gran preocupación hablar excesivamente de Endrick. Parece que es que efectivamente no solamente hay un edema óseo, sino que también hay unas artrosis en la rodilla y tal. Entonces, si esto lo extrapolo a los dos partidos que he visto, pues me preocupo más todavía. Porque nadie va a dudar de que Endrick es un grandísimo jugador. O sea que, si no, no haría las cosas que hace bajo el aro, esos ganchos con la izquierda yéndose para atrás. Bueno, ahora, le pasa una cosa peligrosa, que no sé si será consecuencia de la rodilla, que no despega los pies del suelo. Entonces, algo pasa ahí, algo. Yo no sé si Joan ya ha valorado la posibilidad de jugar con un jugador, con un extraordinario jugador, un poco como Garner Melli, a medias, ¿no? Bueno, pues va a jugar 15 minutos, va a jugar 18 minutos, tal.
En el momento ha jugado 18 minutos, así
18
de
minutos, ya por eso digo, que es que a medias. Entonces, ¿por qué? Pues porque tiene jugadores también que son cuatro que pueden pelear por los rebotes, etcétera, etcétera. Pero me preocupa eso sobre todo porque, vamos a ver, no porque por decir es que es un mal fichaje ni cosa por decirlo, no, en absoluto, sino porque sería la guinda, la auténtica guinda. Si ese jugador lo viéramos en el Martín Carpena pegarse con los pivos contrarios, sobre todo con los pivos de Europa, y además hacer lo que es capaz de hacer, que es de anotar desde muy diversas posiciones y con muchas habilidades que tiene, pues sería un gustazo para nosotros. Pero el otro día, no solo con el Barcelona, también con el Madrid, nueve puntitos, hemos cumplido, tal, Plaza lo ha metido, lo ha sacado, o sea, no el jugador estrella que realmente pensamos que es, porque lo es. Entonces, bueno, esa es mi preocupación. Lo que pasa es que después hay factores positivos, en mí me parece magnífico, con la velocidad que antes de que llegue el balón a sus manos ya está en el aire para tirar. Jackson es un jugador...
Te refieres a Smith, ¿no?
Jamal Smith. Y después Jackson, que es otro jugador que muy polivalente en su juego, con grandes fundamentos de juego, un hombre alegre, un hombre que buen defensor. Estoy hablando de los que han entrado en el tema, ¿no? Y después me gusta mucho Dani Díez, me gusta muchísimo. Muchísimo. Yo creo que Dani Díez le va a sacar Joan un partido extraordinario, vamos.
Bueno, la pregunta en sí ya tenía para un rato de tarea, pero Alfonso ha terminado de meterle los preámbulos, los apéndices y las notas al pie de página, ¿no? ¿Alternativas sí o no?
Le contestan a Alfonso por Twitter.
Sí.
Deportes Cope MLG. Para no despegar los pies del suelo se ha marcado dos mates y dos tapones espectaculares.
¿Es verdad?
Ya te están dando ahí.
No, pero sí es verdad que puntualmente... Yo hablo de no despegar los pies del suelo cuando está en el uno contra uno. Uh-huh. O sea, no que reciba un balón con ventaja y ¡pa! Es que estas cosas hay que verlas porque aspiramos a tener un jugador de unas características diferentes, como cuando teníamos a Garner Melli. Cuando Garner Melli sabíamos que salía con la intención de ser un matador, un killer, pues era un killer. Y este tío tiene las mismas características en ese aspecto de Garner Melli, que puede serlo.
Hasta la lesión.
¿Eh?
Hasta la lesión lo comparte con Garner Melli. Sí.
Bueno, Garner Melli tenía en el cerebro, tenía una empanada mental impresionante. Pero después, claro, era extraordinario. Y este lo es. Entonces, efectivamente, esos mates que se ven cuando tú no tienes que pegarte con el jugador grande del equipo contrario, si a ti te ponen en ventaja, porque además tú eres hábil y sabes colocarte, sabes ponerte en una posición en la que vas a recibir el balón en ventaja, pues ya el subir para arriba y meter un mate le cuesta muy poco. Yo estoy hablando ya en el cuerpo a cuerpo, que se va a ver con Panathinaiko, con CSKA y con tantísimos equipos buenísimos que hay en la Euroliga, ¿no? Vamos, que no estoy diciendo nada, que si realmente está estupendo, ya se encara Joan Plaza de ponerlo más estupendo todavía, ¿comprende?
Yo con el tema de la alternativa sí o no, pues bueno, el año pasado el equipo completó una Liga CB donde se quedó a una canasta y un error arbitral de meterse en en la final. Una Copa del Rey, que le faltaron 3 minutitos, 4 para coger y meterse en la final. Y una Euroliga que...
Ahí nos faltó más, ¿eh?
Que cogió, cumplió lo que se presuponía, pero no dejó buen sabor de boca, tal vez porque hizo los deberes por anticipado y parece... Y dio la sensación de que durante el resto del curso se dedicó a sextear, ¿no? En Euroliga me refiero. Aquí lo que queda claro es que más o menos por el camino más simple es que la mejora de este equipo puede ir por el camino de la Euroliga, porque el resto se le va a poner muy complicado. Yo creo que la plantilla que se plantea desde más o menos con los condicionantes que tiene el club y demás, pues lo que sí que queda claro es que sin meterme en si hay más talento o no, lo que sí que hay es mucho más músculo con respecto al año pasado, el cambio de jugadores, porque salvo la salida no deseada, pero que era esperada, de Jason Granger, el resto, aquí el club es el que ha elegido cambiar nombres y cambiar tipología de jugadores y cambiar una serie de aportaciones por otro tipo de cartas, ¿no? ¿Qué ocurre con todo esto? Que es que lo de Hendrix, pues mira, no es Todorovic, que era el que se quería, tampoco es Mauro Kefalidis, que yo creo que tampoco era el hombre que podía esperarse, porque yo creo que a mí no me cuadraba el jugador de Panathinaikos, el que era, entre otros, y que lo de Hendrix, si viene aquí, es porque para empezar el año pasado cobró muchísimo dinero. Yo creo que el tema de Rusia está muy bien, pero no tiene que ser la alegría de la huerta estar allí un año tras otro, y mucho menos fuera de lo que es Moscú-San Petersburgo. Y entonces llega un momento que dice, si quiero ser algo más, tengo que buscarme la vida en otro sitio. Hombre, Joan Plaza dice que no ha venido bien, que le sobran kilos, que tal, que cual. Lo que queda claro que con el nivel de exigencia que tiene el baloncesto que pone en práctica Joan Plaza, no me diga que te van a llamar y no va a sonar el móvil, Alfonso.
Hombre, es que yo, tú sabes, de una temporada...
Silencio. No, a los 15 años el móvil ese, si no suena, me da un disgusto.
De una temporada a otra, tú no sabes lo que yo aprendo. Ah, bueno. Es que, yo pienso llegar a los 90 años ya habiendo puesto aquí el móvil sin que se escuche.
Bueno, y lo que decía que el nivel de exigencia física que pone del baloncesto que pone en práctica Joan Plaza requiere que Hendrix, que no perdamos de vista que está en 2-0-3 escasito y que se va a pelear con animales de 2-10 y mucho y cosas parecidas, pues o está muy bien físicamente o no va a encajar y va a haber que dosificarlo y demás. Pero bueno, es la plantilla que hay. Yo cuento con la ambición que el entrenador, en el periplo de los 3 años que lleva aquí en Málaga, ha puesto en práctica. Yo cuento con eso, con las ganas de mejorar y las ganas de crecer, y cuento sobre todo con que la gente, no sé si dentro del club, no sé si en la grada, no sé si en la calle, no sé si en la cancha, sea lo suficientemente madura a la hora de pensar que todos los partidos no van a ser ni como el del Madrid ni como el del Barcelona. O sea, que el Madrid no se va a parecer ni al que jugó en Alaurín ni al que jugó el viernes, porque son dos tipos de Madrid diferentes. Y el Barcelona, oye, pues como dice Alfonso, a lo mejor Xavi Pascual vuelve a hacer con Carlos Arroyo lo que ha hecho con un montón de jugadores, de que le pone los grilletes, y la maravilla que se vio, por lo menos para el espectador, pues a lo mejor no lo deja de repetirlo, ¿no? Son muchas cosas que no hay que perder de vista. Estamos a 6 de octubre. Felicidades, Susana Bonilla, que cumple años, que es mi hermana.
Felicidades.
Y entonces, la verdad es que yo creo que hay que estar donde está. Ya llegará el mes de diciembre y veremos si hay urgencias por el tema de tener que arreglar la Euroliga, o por si la posición cara a la Copa del Rey es otra, o por si los nuevos no se han adaptado todo lo rápido. Pero de entrada, físicamente, que ya es uno de los condicionantes grandes que pone Joan Plaza y el baloncesto Joan Plaza en juego, parece que no va tan mal, ¿eh? Porque físicamente el equipo se ha visto muy bien para esta altura de temporada,
¿no? Lo que no cabe duda, Jackie, es que el trabajo...
Pero tú sabes que estos se irían a hablar...
No, yo cualquier momento corto, me llevo 25 minutos. Hombre, escuchando.
Esa comió 19.
Un momento.
Alfonso ha comido solo 19.
Una tertulia es una tertulia. De manera que cada uno larga su rollo cuando quiere.
Y los demás que le vayan cortando por el medio, ¿no?
Claro, por supuesto. Por supuesto, a mí, yo estoy encantado con que me corten. O sea, así hablo menos, así hablo menos. La garganta. No, que yo te quería decir, y ahora tú lo valoras, que falta todo el trabajo del entrenador, como fue el año pasado. El año pasado nos encontramos con que había ciertos déficits en el equipo, que fue poco a poco paliando el trabajo diario del entrenador, que ya hemos dicho muchas veces que este equipo se entrena todavía con más energía y con más determinación que hasta se juega. O sea que donde tienen más riesgo de lesionarse los jugadores son en los entrenamientos. Entonces, esto, ese trabajo acaba de empezar. Y ya el estado de forma, no solo de forma física, sino también de forma mental, de conocimiento de la táctica del equipo, de cómo atacar. Mejoraron mucho los ataques en el primer partido, de años anteriores incluso. Pues, porque teníamos un jugador que era determinante, que era Granger. Entonces ese jugador polarizaba muchísima parte del juego del equipo. Los bases que tenemos ahora están dispuestos a dar cada uno 10 asistencia en cada partido. O sea que va a cambiar mucho el juego, sí.
Bueno, me toca. Yo creo que es muy pronto, ¿no?, para sacar conclusiones ni hacer un análisis ni excesivamente triunfalista por haber ganado al Madrid ni lo contrario por la derrota contra el Barcelona. ¿Que estos dos equipos son superiores y son grandes equipos? Pues yo creo que como siempre, desde que yo tengo uso de razón, el Madrid y el Barcelona un poquito después, pero de hace muchísimos años, tienen unos equipazos impresionantes. Pero habrá que ver hasta dónde son capaces de llegar. O sea que tampoco hay que darle, ¿sabes? Lo hemos visto pegarse la galleta muchas veces también y fracasar en muchos de sus objetivos y de sus proyectos. De hecho, a mí me genera algunas dudas algunos jugadores que todavía tienen mucho que demostrar y tienen ante sí un reto muy gordo, ¿no?
En el Barça o en el Unicaja del Barça, en el Barça.
Ya que hemos hablado del Barça.
A mí, ya digo, Pedro, perdón, por puntualizar, a mí, a nivel de nombre, no me parece tan fiero. Luego ya, juego y demás, bueno, pero a nivel de nombre no es como otros años que dices tú, madre mía, y este y el otro.
Que lo que vimos contra Unicaja concretamente, lo tuvieron mucho más fácil contra Gran Canaria y no hubo apenas competición, fue en que en el cuerpo a cuerpo nos ganaron y nos llevaron ventaja, ¿no? Porque poco más, ¿no?, podemos destacar, ¿no? Sí que es cierto que hay un jugador que a mí me llama la atención muchísimo, que es Benzeko, que es un jugador que a pesar de que puede tener problemas en defensa, atrás, en ataque, puede liar la pajarraca a más de uno. Sí que es verdad que es un chaval muy joven, porque ahora resulta que estos grandes equipos tienen que buscar gente con mucho talento, pero muy jóvenes, porque los que tienen mucho talento y son un poquito más mayores ya no quedan en Europa. Esto, claro, no pasaba hace unos años.
Tienes que buscarlo fuera, efectivamente, porque este chico no tendría los minutos en alta competición que ha tenido en Grecia.
Si llega a ser español...
Bueno, claro. Este es búlgaro con pasaporte chipriota.
Es chipriota con pasaporte búlgaro.
Sí, pero realmente este, Bulgaria, no sé si la llega a pisar. Porque este está
juega
criado
en la selección búlgara, ¿no?
Sí, sí, criado, este está criado deportivamente en la Liga de Salónica. Uh-huh. Y la verdad es que es un tema que, por ejemplo, tú te pones a ver y dices, oye, es que tan buenos no los tenemos. Eso habría que verlo. Pero desde luego lo que no hay es ni la valentía, ni la capacidad de darle minutos en alta competición a este tipo de jugadores.
Efectivamente. A mí, pues por eso me parece interesante un equipo que hace el Barça, donde apuesta por determinados jugadores muy jóvenes con mucha proyección. Eso sí, ficha uno de los mejores jugadores de la liga en este momento, que es Pau Ribas, un jugador que no hace ningún aspaviento, que selecciona perfectamente lo que hace, que todo lo que hace es sumar bien para el compañero en sus tiros, que son muy bien seleccionados. Realmente fue una de las cosas más bonitas que vimos en el partido, fue el trabajo de Pau Ribas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me llama la atención que Abrines lleva en el Barça, es muy joven, tiene 21 años, pero lleva ya 3 años y hasta ahora no ha respondido absolutamente a la expectativa. Es más, le ponen jugadores por delante porque todavía no tiene la confianza plena del club para ser el tío que tire del carro. Que es muy joven, tiene 21 años, o sea que 22, perdón. Es jovencísimo, pero bueno, tiene mucho que demostrar, un reto por delante muy grande, porque está en un Barcelona y ahí hay que ser muy bueno, realmente bueno, no parecerlo. Y en cuanto a Unicaja, pues en ese cuerpo a cuerpo vimos que dependía mucho de Markovic, ¿no? En el sentido de que si Markovic mantenía ese ritmo defensivo, el equipo defendía; si Markovic no estaba en el campo, el equipo bajaba mucho los brazos. Y en teoría, pues yo veo que es un equipo donde en el perímetro es mucho más fuerte, en el sentido de que hay mucho hombre que puede anotar de fuera, mucho mejores tiradores de tres puntos, y sin embargo en el puesto de base, pues sí veo esa debilidad, ¿no? Veo la debilidad de un Nedovic que baja mucho defensivamente en relación a Markovic y que se siente mucho más a gusto en el puesto de escolta que de base. con lo cual, pues claro, Alberto tiene también un reto importante, porque yo creo que puede tener oportunidades por ahí de jugar con ellos dos, sobre todo con Nedovic, en alguna rotación, pero sin embargo, pues me produce un poquito de preocupación, porque ese sí que es un cambio importante para el equipo, que espero que no sea una debilidad, sino que sea un punto fuerte a la larga, ¿no? Nedovic se siente a gusto cuando anota, cuando tira de tres,
cuando mete.
Pero atrás y en el generación de juego para los compañeros, yo lo veo bastante más flojo, ¿no?
¿En el caso de Hendrix, te preocupa?
Pues mira, yo creo que Hendrix, como cualquier jugador de estos tan bueno, y Alfonso de esto sabe muchísimo, que están tocados porque vienen castigados, porque miden lo que miden, porque es un hombre que viene un poquito, parece fuera de peso. Yo entiendo que no me cabe ninguna duda que tendrá algún problemilla y tal, pero que seguro que sabe convivir con él, y a poco que se ponga en forma y tal, salvo que haya algo que no sepamos, yo creo que es un jugador que va a dar el rendimiento que se espera de él. No hay por qué pensar otra cosa. Sí que es cierto que lo hemos visto lento, que lo hemos visto incluso dubitativo, que recibía 4 metros y no miraba el aro, y cosas que tú dices, bueno, ¿qué pasa, no? Que en un jugador de ese nivel no puede ocurrir, pero sí que es cierto que luego pues tiene, sabemos la calidad que tiene y lo que puede dar de sí. Yo espero que no tenga nada raro ahí.
Yo creo que el tema, esta configuración de plantilla sin ningún cinco nato, ningún jugador por encima de 2'10", requiere que todo el mundo, y ahora mismo la duda la tenemos solamente sobre Hendrix, es que sea explosivo, dinámico, agresivo atrás y adelante, y para ello tienes que estar como una auténtica moto. O sea, que claro, tú convives con un dolor en la rodilla, o sea, no va a ser el primer jugador ni el último que conviva con ello, pero desde luego necesita que esté a tope, porque además no es el típico grande que el base de dos botes al lado para esperar a que se incorpore ni nada por el estilo. Además hemos visto que, oye, que puede coger, irse al poste, que puede pelearse con el que sea, por grande que sea.
Bueno, luego fue muy duro con Tommy, sí. Yo creo que lo paró en la primera parte, sí. Y sí que es cierto que un jugador como él necesita que los compañeros lo conozcan bien, sí, para sacar esa...
Sobre todo el tema del pase. Yo el tema de Nedovic, a pesar de lo que hizo el viernes, yo es que tengo, o sea, es que se tiene que adaptar.
Alfonso, eso no le preocupa, ¿eh?
A una exigencia por parte del entrenador también.
Pero Alfonso ha dicho que Dedo iba a dar 10 asistencias. Yo eso personalmente lo pongo un poco.
Al final los números lo van a poner en su sitio,
¿eh? No sé, Alfonso está muy tranquilo con Dedo, ¿verdad, Alfonso?
Bueno, me parece un jugador extraordinario. Sencillamente extraordinario. Creo que Perasovi no le sacó el partido que le tenía que sacar en Valencia. Y además es un jugador que, si tan joven fuera a la NBA, fue por algo. Porque
a mí eso me lo dice mucho, porque Wells también fue la NBA muy joven y luego fíjate.
No importa, Jerry Wells era un buen jugador también.
El atraco que pegó luego, aquella vuelta que me muestra.
Pero que era un buen jugador y todavía está jugando, fíjate tú.
No, pero que es buen jugador no lo discutimos.
No.
Es un grandísimo jugador. Lo que yo pongo encima de la mesa es que es un jugador que yo lo veo que se siente mucho más cómodo de escolta que de base, anotando que dirigiendo.
Si tú te pones a ver lo que es la trayectoria de Nemanja Nedovic, y vas tirando hacia atrás, la necesidad de ser el que lleve el timón del equipo es algo que no ha estado en la parte de arriba de la agenda de este jugador. Ni le ha pasado en Valencia, ni le ha pasado en Golden State, ni le ha pasado cuando estaba en Serbia. Entonces, claro, y con la selección, que ha hecho un europeo magnífico, cuando esos dos puestos te los repartes entre tres tíos que se llaman Markovic, Nedovic y uno que se llama Teodosic, por lo menos te duele menos la cabeza, ¿eh? Yo creo que es algo que hay que tener en cuenta. También hay que ver, o sea, aquí yo cuento con que el entrenador lo va a coger, lo va a centrar y va a decir, yo necesito esto y tú me lo vas a dar, ¿no?
Lo ve a mí, yo en el aspecto defensivo estoy convencido que ahí el entrenador tiene un trabajo que hacer, sí, y que seguro que lo va a poner en órbita. De eso no me cabe ninguna duda, aunque ahora mismo se le ve una diferencia, ¿no? Cuando sale el campo Tamarkovic, la diferencia es bestial, ¿no? Pero ese sí es un trabajo que, ahora, el conseguir que sea un base que sea también capaz de dirigir, eso va a costar más trabajo.
¿Es un lujo tener a Carlos Suárez de 4 o un precio demasiado caro?
No, en absoluto. Sí, Carlos Suárez...
Para mí es el mejor alero de España.
Pero
sí, y
también en las circunstancias del baloncesto actual, es un magnífico 4, porque ya jugando de alero en el Real Madrid y en todos los equipos de Estudiantes, en todos los equipos que ha jugado, meterse abajo y jugar de espalda al aro era una de sus especialidades, y con el Unicaja también lo ha hecho muchas veces. O sea que yo no lo veo nada complicado. y después tiene una ventaja también. Es un gran defensor de hombres altos, como Thomas, que también se está especializando en eso. Y los dos, Thomas y él, son dos grandes reboteadores. Vamos, en el tercer cuarto del día...
Pero ganamos, entiéndeme la pregunta. Yo te digo que es muy buen jugador, de 3 y de 4, y donde lo ponga Carlos va a ser bueno. Pero ¿no crees que perdemos en el 3? Por muy bueno que sean Dani Díez y Kuzmička.
Perdona.
Pregunto, yo no estoy acusando a nadie, yo pregunto nada más.
Si, si no creyéramos en el crecimiento de Dani Díez, y yo creo muchísimo, también en el tiro exterior de él, y también en el del rebote. O sea, Dani Díez será un gran reboteador también, un tres reboteador también. Y después será un magnífico tirador exterior. En algunos momentos lo hemos visto.
Alfonso, que yo no pongo ni en duda ni a Kuzmička ni a Dani Díez. Para mi gusto, pero sí, Carlos Suárez. Pero hay que, aporta más al equipo. Más que de 4.
Yo no lo veo así. Yo creo que cada uno en su posición, pues si no, diríamos, pues Thomas tendría que jugar de 2. Pues no. A Thomas no le esperábamos el rendimiento que va a tener, porque ha sido precisamente de los pocos que con el Barcelona sí se ha pegado debajo de los aros, y ya en el tercer cuarto llevaba 6 rebotes por encima de todos los compañeros. O sea que eso es muy importante, que
Pedro, ¿lujo o precio muy caro?
Vamos a ver, yo creo que Carlos Suárez hizo una grandísima temporada el año pasado, en mi opinión. Aportó, siempre que salía aportaba y sumaba, y es cierto que él es un hombre muy polivalente y que es capaz de postear, que es capaz de rebotear y tal. Pero yo veo que quizás el equipo tiene que hacer un esfuerzo para adaptarse a que este jugador no pierda su forma de jugar. Si lo enclaustramos en el puesto de 4, yo creo que perdemos. Yo creo que tiene que jugar como lo que ha sido en los últimos años, un 3-4, que venga siempre de cara, ¿no? Y que vaya al rebote de cara desde las posiciones exteriores, que normalmente saca más ventaja porque sorprende, porque tiene un hombre más pequeño que lo defiende, que él esté en una situación más encorsetada de 4. Yo creo que ahí podemos perder.
Es que esa ventaja que creo que pero Carlos Suárez la puede perder.
Pero sí creo que eso le da la polivalencia al equipo. Es decir, con 3 jugadores que aunque de características distintas, son similares físicamente y pueden aportar en el rebote y en defensa algo parecido. Hombre, parecido me refiero que pueden defender a tipos de hombres parecidos como Dani Díez, Kuzmička o Carlos Suárez. Y que el equipo a lo mejor tiene que adaptarse a eso, ¿no? A tener a un 4 y un 3 muy parecido que simultaneen las funciones y el puesto también, ¿no? Y ese cambio sí lo veo necesario, porque yo no veo a Suárez jugando de 4 fijo todo el partido, la verdad, no lo veo.
No, el 4...
Rafa dijo, perdona, la primera rueda de prensa de esta temporada, cuando decían, bueno, Suárez de 4, dice, bueno, ¿y qué han dicho que Suárez sea de 4? Él no lo ha dicho, pero de momento en los partidos de pretemporada de 3 no, lo ha avisado. ¿No? Incluso ha dicho que Dani Díez puede jugar
el que se supone que puede jugar de 4, que es Will Thomas nada más, y puntualmente Germán. Pero hay un detalle que, por ejemplo, en el Eurobasket se ha visto una Lituania simultaneando a la vez en el campo a Maciulis y a Kuzmička, y creo que vamos a verlo mucho aquí, porque yo decía el año pasado que tener dos aleros altos como Kuzmička y Carlos Suárez era... una seña de identidad que hacía un factor diferencial de este equipo. Y en este año, para empezar, aquí ya no hay un 3 bajo. Aunque no te digo yo que alguna vez no vaya a poner plaza a Jackson por algún momento puntual. Porque
de alero, si entendemos alero, al antiguo Sanza, Unicaja tiene los mejores de la liga. Eso sí lo puedo decir. ¿Eh?
Lo decíamos el año pasado. Sí. Pues yo creo que ahora, claro, con Dani 10.
Más. Y el tema es que yo creo que, por ejemplo... el tipo de baloncesto que vamos a ver va a conllevar eso, gente muy grande, muy rápida, con mucho poderío físico, pero muy dinámica, no de jugar de una manera tan estática como otras veces se ha podido ver, ¿no? Y la verdad es que, a pesar de que a mí la mecánica de tiro de Will Thomas me horrorice, ¿no? ¿Qué quieres que te diga?
Sí, pero la confianza.
No pasa nada, pero la confianza que tiene, y el tren físico que es superior que ha traído de las vacaciones. Es para coger y decir, este tío se sabe que es muy importante.
La de Hendrix también tiene una manita un poco
extraña. Sí, un poquito rara. Pero oye, Hendrix con la selección ha metido, que eso es lo raro, tío. Y desde lejos, ¿no? Pero que yo creo que lo del tema de Carlos Suárez y demás, un 4, es que un 4 a la antigua usanza. Te voy a decir, como Jorge Garbajosa, yo creo que tampoco lo vamos a ver jugando de esa manera. Va a ser más dinámico, va a ser lo que puntualmente se pudieron ver en los partidos de la Supercopa, a base de anticipación a los contrarios, querer correr, ayudar en el rebote, no el Carlos Suárez, que hubo momentos que se vio que debajo del aro, frente a torres de 2-10 y demás, pues ahí sí hay un problema. Pero no va a ser el sitio natural, me
parece. Que puntualmente puede hacer tal, pero sí. Un sitio natural es ir cambiando la posición, entrando
campo,
fuera,
campo abierto, cara al aro y dinamismo,
De todas maneras, Joan Plaza, pienso que lo que ha hecho es abrir el abanico. Y entonces ir dejando espacios para todo el mundo. Que no haya ningún jugador que tenga que sentirse, bueno, esta es un poco la política de Plaza, ya lo sabéis todos, ¿no? Que muchas veces lo hemos hablado el año pasado, cuando ¿por qué se ha quitado Cumisca? Si Cumisca iba de escándalo y tal. Porque Plaza...
¿Tiene delante la estadística del partido de la final? De
no,
la Supercopa?
No, esta estadística no es la del final.
Ahora voy a mirarte una estadística y te voy a dar un dato.
Sí.
Sigue hablando, por favor.
Me lo puedes dar todo lo que tú quieras, que los tengo yo aquí.
No, yo te digo de la batalla del rebote, por ejemplo. El otro día el Barça nos sobrepasó en el rebote de una manera bestial y en el playoff
nos sacó 9 rebotes.
Que eso es
de
mucho,
diferencia.
¿No? Sí. Entiendo que es mucho.
Bueno, no es demasiado para el pedazo Barça.
No, pero el año pasado también hablamos de un Barça muy físico, que si tenía activo el play, a Tomis y demás, y en la batalla del rebote, e incluso en los partidos que perdimos, casi en los partidos que perdimos de paliza.
Tú apúntate
allí,
que todos
estuvimos ahí.
Tú apúntate que todos esos números no son los que hicieron que se perdiera el partido, sino que vas a estadística de 2 y es tremendamente superior en porcentaje, tremendamente superior a la del Barça. En tiro de 3 también superior y en tiros libres también superior.
Mira, entonces, al Madrid le ganamos en rebote 36-32.
Sí, sí, pero...
Que se le ganó en rebote, pero tampoco es que le aplastáramos en el rebote. Y contra el Barça, como tú dices... se quedó 28-35, 7 rebotes menos.
Además, pero casualmente Unicaja hace 10 rebotes en ataque, más que el Barcelona.
Sí, el Barça coge 9 y 10.
Unicaja tiene
un porcentaje muy malo.
Muy pobre. O sea, un 42% en tiros de 2 no es...
Claro.
No, es un 35% en tiros de 3. Y lo que... Y aquí...
Y ya sí, los tiros libres.
Y aquí suscribo lo que dice el entrenador. Con un 12 de 20, un 60% en tiros libres... Tú no puedes ir a jugar ni un torneo de feria. No, ni el Barcelona. Es que el cadete del Barcelona no te va a permitir ese lujo de un 60% cuando, que va, para nada, 6 de 9 Kuzmička. Eso es falta de concentración porque tampoco...
Sin embargo, en los tiros, ahí ha estado la clave, porque la diferencia de... Lo de los tiros de 2 es determinante. Nos han sacado... ¿Cuántos puntos han sacado en tiro de 2? Pues yo creo que 20 o 20 tantos puntos, ¿no?
Un 20% más.
20%, ¿verdad?
Es que el Barcelona mete las mismas canastas que Unicaja. 17 Barcelona, 16 Unicaja. Pero es que Unicaja tiene que consumir 38, 10 tiros más que el Barcelona para hacer eso.
Ahora, en el aspecto positivo, tenemos que estábamos un poco preocupados con que se nos fuera Tulson y cosas por el estilo.
Claro, pero es que después te vas a la estadística del sábado, perdona, y luego te ves que te clava el Unicaja 13 de 27 triple al Madrid, que es un excelente 48% que se lo firmaba yo todos los partidos. Y en tiro de 2 tampoco es que estuviera muy bien, 48%, que muchas veces cuando Unicaja lo hemos visto bien está en el 52-54%, porque claro, te mete 13 de 27 triple, ya todo es más fácil.
Sí.
Mucho cuidado con Tulson, que primera jornada de la VTB, de la liga que juegan allí. Máximo anotador del partido, Zabian Daudel, ¿os suena?
Sí, hombre.
26 puntos, Tulson 21 para el primer partido que gana el equipo de San Petersburgo. ¿No? Curioso, ¿eh? Los vídeos.
Ahora, lo que sí es verdad es que no te quedas triste, ya tan triste porque se hayan ido Granger y Tulson, que eran una parte importante de la
otra. Granger sí se ha ido, Tulson lo hemos invitado a que se vaya, ¿eh?
Bueno, se han ido de una manera o de otra.
Claro, pero que es distinto.
Pero que está justificado porque tanto Smith, para mí, va a ser una cosa impresionante.
Plaza
porque...
dijo aquí que era una de las sensaciones, que va a ser una de las sensaciones de la liga.
Si es que tú no has visto que antes de salir del bloqueo ya está en el aire. O sea, no sabes si...
Está en el aire con los pies paralelos, orientado al aro.
Una cosa increíble, ¿no?
Pedro, para hacerle mucho bloqueo, para que tire.
Hombre, yo creo que es uno de los jugadores ilusionantes que tiene la plantilla en este momento. Y me parece un jugador rápido, explosivo, quizás de los que hace mucho tiempo que no teníamos en la plantilla y que se puede y se debe jugar para él. Y
como
que...
decir los entrenadores, el jugador que tienen puntos en la mano, ¿no?
Efectivamente. Entonces creo que a Tulson, que siendo un grandísimo tirador, pero un jugador que necesitaba... bueno, él también era capaz de crearse los tiros, pero era, pues, por supuesto, mucho más lento y había que...
Yo no sé si es que el tema de Tulson es que aquí se terminó de decir no, que lo que me haga el equipo para mí y demás, porque por ejemplo en Gran Canaria era capaz de hacer las cosas de otra manera.
aquí, como tú bien dices, además yo lo dije aquí, que era un tío capaz de crearse sus propios tiros y fue una facultad que fue perdiendo poco a poco.
Sí, es cierto.
Que tú lo veías que aquello era cada vez, o sea, y ojo, que Plaza no es sospechoso de que tácticamente sea un tío que militariza el equipo, pero se veía cada vez más encorsetado, con más problemas, cada vez cuando tú decías levántate y tira, lo que hacías que pasaba, y un bote más que te desesperaba y decías, y se lo ha ido perdiendo poco a poco, y bueno, a mí me parecía un jugador que estuvo bien dentro de lo que cabe, pero como dice Alfonso, tampoco es que vayamos a hacer
los dos.
La novena.
Sí que es cierto que de Tulson dependíamos mucho más en el tiro exterior, que ahora teóricamente que tenemos jugadores que pueden anotar de fuera, que se reparte la responsabilidad.
Entre muchos jugadores. Y Markovic, que no es un especialista, pero sí es un jugador que las está metiendo en el momento oportuno. O sea, los tiros de tres que mete Markovic, pues en el momento oportuno pues se casca un tiro de tres y se queda el tío tan tranquilo. Creo que también hay que tener en cuenta, Pedro, que Markovic este año va a ser su gran temporada, porque viene del año pasado de adaptarse al juego del equipo y de que el equipo se adapte al suyo también. Bueno, porque...
y cada tres días con una lesión distinta, Marco, y que si el tío del pie, que si la
mujer... Pero...
A mí me encanta, es un jugador que me encanta porque creo que su impronta en el equipo tiene un liderazgo natural, ¿no? El liderazgo del esfuerzo, de ser la cabeza, la punta de lanza, de poner al equipo a trotar y a mantener un ritmo altísimo. Luego, en ataque... Está claro que no tiene la misma brillantez, pero sí, él juega para los demás y él juega con un sentido colectivo del juego. No está sobrado de talento, pero sí es cierto que él va a tirar cuando este le toque y va a asumir esa responsabilidad y bueno, y seguro que anota triples importantes. Quizás nos falta ese base director, ese complemento, que es el que tiene que construir el entrenador, ¿no? Hay que construir un complemento a Markovic, porque Markovic tiene muchas cualidades, pero no tiene toda la gama del mundo, como no la tiene nadie, y le hace falta un complemento que Nedovic tiene que ser, ¿no? Y Alberto, porque yo no dejo de nombrar a Alberto. Yo creo que Alberto, la suerte que ha tenido Alberto es que tiene a Markovic por delante, que creo que va a ser su mejor ejemplo y va a ser un hombre que le va a enseñar, pero cantidad, Alberto.
Sobre todo, me parece que eso es cierto, pero sobre todo una cosa que me gustaría señalar. El año pasado comentábamos, y yo también lo he comentado con Antonio Herrera, con Joan, con todos, que el juego de Grenier era un juego explosivo, un juego de un jugador que tiene que acaparar mucho balón, que tiene que querer mucho balón, porque necesita ese balón para penetrar y para tirar desde el exterior, pero sin embargo, con muy pocas capacidades para meter balones, para dar pases, para pasar adentro. Sin embargo, Markovic es todo lo contrario. Es un jugador que en un momento determinado ves un pase que es estratosférico, que llega a un hombre solo, llámese, los bloqueos de continuación, el balón puede ir al jugador que mejor situado está. Pero es que a esto se le ha unido un jugador que conoce muy bien ese juego también, que es Nedovic. Si Nedovic, con ese juego y con el tiro exterior que tiene, que ya demostró el día del Madrid, las capacidades que tiene, yo creo que ahí en ese puesto hemos conseguido, si no el solo Zabal, pero sí dos jugadores que los dos tienen capacidades para hacer más versátil el juego del equipo, sobre todo de los hombres interiores.
¿Y os parece atractiva la idea del club de poner a Alberto Díaz por encima de cualquier decisión de Joan Plaza?
Bueno, es que claro, aquí hay que separar dos cosas, ¿no? Por un lado, Stefansson dejó aquí un sabor fantástico, ¿no? Y sin más lejos, el playoff que hizo para mí fue
espectacular.
El
Eurobasket que ha hecho, ¿eh?
Claro. Entonces, Stefansson se ha ganado el respeto de todos los aficionados y de todo el mundo. Y yo estoy convencido que Joan Plaza lo quería a toda costa. Y el club ha tomado una decisión, que es poner que ese puesto sea para un hombre de la cantera, cosa que también desde aquí lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no?
Yo digo que a mí me parece de chapó, ¿eh? Y que sea para Alberto me parece más de chapó. Tiene toda esta temporada para demostrarlo. Que le den minutos, que le den confianza. oye, si no puede dar el nivel de un equipo y una plantilla de Euroliga, pues bueno, ya sabemos que la oportunidad...
Pero él no tiene...
No podrá decir que no se la da la
oportunidad. Él no tiene que demostrar nada. En la estructura del equipo hemos echado muchas veces en falta que si se nos lesiona Granger, nos quedamos sin base, nos quedamos con un base, con Markovic, que además está bien, tiene sus lesiones, sus golpes, su no sé qué, y entonces empezamos a tener grandes problemas para resolver el tema del base. Entonces ya tenemos que poner a Stephenson de base y tal. El hecho de tener un tercer base, que es un jugador que ya está ya placeado, porque ya ha jugado en equipos de ACB, ha jugado en Bilbao, ha jugado en Fuenlabrada, más luego todo el periplo que lleva con el Clínica Rincón, cuando la pareja Pepe Poza y Alberto nos enamoraban, cuando no dejaban pasar de medio campo a los jugadores del equipo contrario. Entonces, ya meterse de lleno en este Tiberio es muy importante, y sobre todo que el entrenador tiene una pieza que la va a ir engranando cada vez más con el primer equipo, para que sus 10 minutos, por el momento, sus 10, sus 7, sus 8 minutos...
11 contra el Madrid, 6 contra el Barça.
Bueno,
yo, Alberto, yo no puedo ser objetivo porque le tengo mucho aprecio al chaval, lo conozco desde muy pequeñito, ha jugado con mi hijo y tal, ¿no? Pero eso también me permite tener un conocimiento desde un punto de vista personal de él, ¿no? Yo creo que él es un jugador de equipo, ¿no? Es un jugador de equipo de los que y que donde puede triunfar mucho más y puede hacer un mayor recorrido precisamente es en su casa. Y yo creo que Alberto es un jugador con muchísimo carácter, un gran competidor, y aunque sus mejores cualidades no sean a lo mejor muy vistosas para el gran público, sí que es un jugador que puede dar mucho cuando realmente el equipo lo necesite, en el nivel diario de trabajo, dentro del vestuario, a la hora de la verdad. Yo creo que si tiene un poquito de suerte puede ser ese capitán de la casa que verdad que da ese rendimiento y eso intangible que son muy difíciles de ver. Y luego en la cancha pues tiene mucho que mejorar y que crecer, pero yo creo que es un magnífico jugador que puede hacer un poquito de todo, que es un defensor tremendo, durísimo. Por eso digo lo de Markovic precisamente, porque es un jugador que las condiciones de Markovic le...
Tiene un brazo muy largo, Alberto.
Sí, un brazo largo, es muy listo, sabe forzar muy bien la falta de ataque, sabe muy bien meter la mano y robar la pelota, sabe ser duro con el contrario, es mucho más rápido de lo que parece, y luego en ataque es un buen penetrador, puede tirar y puede mejorar muchísimo su tiro, y sobre todo puede ser el líder del vestuario y fuera del vestuario.
Pues ojalá sea así, ¿no? Y aquí, que podamos tener ahí un jugador.
Es que... Yo es que suscribo lo que dice Pedro, empezando incluso por el tema de Stephenson, porque todo el mundo hubiéramos pensado que Stephenson se tenía que quedar y que renovarlo y demás historias.
No, aparte que también se habla mucho de, aparte de Stephenson, de la cantera, o Carajochi, con sí, todo sí. respeto, o Romarí, o Mo.
No, pero es que Alberto...
A mí me parece genial, insisto. Luego lo hará mejor o peor, eso ya se verá durante la temporada. Pero que la idea del club sea... Este chaval tiene que tener la oportunidad, Alberto Díaz, y el puesto va a ser para él, y luego ya, hombre, el que decida. A mí me parece genial y que sea para él, porque se le ha currado, porque ha estado 2 años haciendo la mili.
Como y que quizás dice. Lo que no deberíamos discutir es que ese puesto sea para él. Otra cosa que disputamos si Stephenson debería estar en
el equipo. Sí, efectivamente.
Te digo, es lo que yo decía, o sea, todo el mundo pensábamos, por lo menos yo el primero, de que Stephenson se tenía que quedar y demás, pero que Alberto merece estar ahí. Lo tengo clarísimo, vamos, como que es martes, ¿no? O sea, que alguien puede decir, no, es que Alberto se ha quedado ahí porque con el contrato que tiene en vigor el club va a tener que pagarle para que no juegue como, yo qué sé, como ocurrió, por ejemplo, con Augusto Lima y demás. Por decir, no, te digo Augusto Lima, ahora que ha salido de paseo el nombre de Augusto Lima aquí y su fichaje por el Madrid y donde se irá a partir de enero, ¿no? Pero vamos a ver, que Alberto, que esa circunstancia va a provocar que Alberto tenga un sitio y una oportunidad durante un año en una plantilla tan complicada de jugar como esta, pues ahí está Alberto, y Alberto es lo suficientemente valiente y está lo suficientemente capacitado como para poder pelear por minutos sin que nadie se lo regale. Yo creo que va a dar un buen resultado al club, porque tampoco nadie le está pidiendo que tenga 35 minutos en cancha haciendo 10 asistencias, 4 robos y un 6 de 7 en tiro de campo.
Bueno, y sin discutir en absoluto que todos hemos estado de acuerdo en que, y estábamos con el entrenador, en que Stephenson se debía quedar, cuando se tomó la decisión de encajar en el equipo todo lo que se ha encajado, yo creo que Stephenson hubiera jugado poco, porque ¿a dónde va Dani? ¿A dónde va Jackson? ¿A dónde va Smith? ¿A dónde van los demás? Es decir, era mucho más para mí, que soy un neófito, para mí el puesto de base por un jugador contratado ya en ACB y contratado, por supuesto, en Leboro, y además que es de la casa, pues no pide pago. De hecho, los entrenadores del primer equipo, cuando empezaron los entrenamientos en la pretemporada, me dijeron que se comía a los profesionales, que se los comía en los entrenamientos. Esto para un entrenador es muy importante. Acordaros de Alfonso Sánchez, que una de las razones por las cuales Sergio Cariolo decidió ponerlo de titular y desgraciadamente...
Qué me alegro yo por Alfonso Sánchez, ¿eh? Sí, ahí lo tiene en Sevilla.
Mucho, mucho. Bueno, y desgraciadamente no pudo jugar por la lesión aquella. Es que Sergio estaba totalmente decidido a sacarlo en el 5 inicial.
Yo no puedo evitarlo, la verdad que he oído a Alfonso decir eso. Alfonso Sánchez está recuperado y metido en la ACB, Alberto en la primera plantilla, Pepe Poza, no sé qué, y resulta que el entrenador que ha hecho eso está en su casa.
No, eso...
Yo alucino, colores.
De eso tenemos para otra tertulia entera.
Se nos hemos quedado, vuelto a quedar sin tiempo. Hay cosas que no mejoran aquí, ¿eh? Y esto no
está en su casa, ¿eh? Oye, que no está en su casa. Está en un buen sitio y además haciendo una buena labor. Y yo creo que esa labor se notará. Marbella necesita volver a la Leboro.
Clave, es el nombre. Francis Tomé.
Y Marbella necesita... Y además él está con mando en plaza allí.
4 minutos para llegar a las 5:00 de la tarde. Y para que vuelve, y para que llegue y suene esta sintonía. Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, Francisco Javier Jurado.
Buenas tardes, Málaga. Buenas tardes, señores del básquet.
Segunda temporada.
No pasan los años por ti.
Segunda temporada por esto, pero ya son mayoría de edad en la radio, 18 años. En COPE, en un u otro cometido, pero siempre con un fin, hablar de Málaga.
Claro.
Eso es, malagueñando por todos lados, Emilio.
¿Y qué tenemos para abrir boca?
Para abrir boca vamos a hacer un repasito. Vamos a hacer un repasito del verano, porque hoy tenemos a los protestones. Pero vamos a hacerle un repasito del verano. Vamos a hablar de todo un poquito. Hablar cómo fue la feria, vamos a hablar también cómo fue los toros, vale, ese comunicado que han hecho los presidentes de plazas de toros. Vamos a hablar y voy a contar la verdad absoluta del porqué del mercado de la Merced. ¿Por qué hubo una presentación y después hubo una inauguración o no ha habido inauguración y hubo presentación? Todo eso a partir de las 5 de la tarde en Buenas Tardes, Málaga.
Y con la presencia de los oyentes a través del teléfono, ¿no?
Oye, pues eso es que es fundamental que no nos digan que somos indolentes, que no digan que nos da igual en Málaga. El otro día me decía, es que da igual, os ponen una noria, no termináis la catedral, esto es un... No, es que está ahí, no somos indolentes. Bueno, vamos a demostrarlo hoy.
Gracias, Coco. Te escuchamos a las 5 de la tarde, ¿eh? En el 105.
A las 5 de la tarde. Y yo sé también que mi amigo Alfonso pues también está muy escuchando el programa. Y además que hemos coincidido varias veces.
Yo te persigo, no es que te sigo, sitio. Te persigo.
Gracias, Coco.
Venga, hasta ahora.
Alto en el camino y finalizamos.
Sofá, mi padre viendo el Málaga y quiere una pizza de la caprichosa. Y claro, no se quiere mover. Pues llama por teléfono. Ay, Dios mío.
952-43-4642.
La caprichosa.
Hola, soy Alessio Espargaró. Para cuidar mi moto utilizo un buen carburante y para cuidar mi impresora confío en Prink.
Prink es la franquicia número uno en Europa en la venta especializada de cartuchos, tóner e impresoras de todas las marcas.
Descubre cuánto puedes ahorrar con los productos Prink.
Ven a tu tienda Prink en Avenida de la Aurora 51.
Deportes, COPE Málaga.
Estar informado.
Prendido a tu botella vacía.
Bueno, tenemos que ir poniendo el punto y final. Y eso que no hemos hablado ni del Clínica Rincón, Alfonso, que no hemos hablado ni del Clínica Rincón, que debuta esta semana en Torremolino, ya jugó y ganó frente al Básquet Olivar, ni de los derechos de la tele, que Movistar se ha metido de lleno en el baloncesto de la Liga CB, que ha soltado 46 millones de euros, que 19 van a ir para los equipos que se tienen que repartir ese dinero. Unicaja le corresponde unos 300, 350 mil euros.
Ahora.
Pero la próxima temporada,
la CB está viva. Eso enhorabuena, desde luego, enhorabuena. Es una gran noticia.
De momento.
Para mí una alegría y un pequeño detalle. El que se crea que la Euroliga va a ser sencilla, muchísimo cuidado, ¿eh?
Ya hablaremos de ello la próxima semana que empezará la Euroliga. Jackie, Alfonso, Pedro, un placer como siempre contar con vosotros. Muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Servicios informativos y a continuación Francisco Javier Jurado Coco y buenas tardes Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana.